Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El incremento acelerado de adultos mayores detonará crisis de salud en México para el 2030. Conmemoran el Día del Adulto Mayor en el municipio de Autlán de Navarro. Jóvenes autlenses reciben Premio Municipal de la Juventud. La Fiscalía Regional investiga la muerte del hijo del exdiputado federal Jesús Zúñiga. Lluvias dejan afectaciones en los municipios de la Costa Sur. La Loza de Sayula, un rescate de identidad e historia. El Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara se internacionaliza. Nombra titulares de visitadurías y direcciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Retomará el PRI iniciativa para prohibir corridas de toros en México. Moderna demanda a Pfizer y BioNTech por patente de vacuna contra el COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Ya estamos iniciando esta semana, lunes 29 de agosto del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Esta mañana de lunes, inicio de semana, la semana número 35 del 2022, transcurridos 241 días, por transcurrir solo 124. Bien, pues el día de hoy retoman las clases alumnos de educación básica y, por supuesto, deseamos que sea un ciclo de mucho aprendizaje porque ya esto se retoma con la nueva modalidad, de alguna manera podríamos decir, después de la pandemia por el COVID-19, y deseamos tanto para los padres de familia como para los propios alumnos, pues que sea un ciclo escolar muy productivo y de mucho aprendizaje. Bien, estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y le invitamos para que la comunicación sea interactiva, sea ida y vuelta a través de nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, abiertos para usted que nos sintoniza, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2320. Le invito para que establezca comunicación. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana aquí en Señal Informativa. También, bueno, destacar y enviar un saludo muy especial para los adultos mayores, que, bueno, también se festejó su día social, el día de los adultos mayores, de los abuelitos, que son la columna de la familia y que siempre brindan apoyo, dan consejo, escuchan a todas y a todos y muestran su cariño principalmente a los nietos, acciones que se les reconoce con la celebración cada 28 de agosto y que se realiza en México. En el artículo Día Nacional de las Personas Adultos Mayores en los tiempos de COVID-19, el gobierno de México señala que en 1998 se instituyó en todo el país el 28 de agosto como Día del Anciano, título que fue cambiado posteriormente a Día Nacional del Adulto Mayor. Y hoy, con la clara intención de emplear un lenguaje incluyente que pues considere también a las mujeres mayores, quienes forman la mayoría de este grupo Poblacional se propuso llamar este día como el Día Nacional de las Personas Mayores, aunque es sobre todo conocido como el Día del Abuelo. La celebración de este día ofrece, por supuesto, un espacio no solo para felicitar a las personas mayores por el hecho de serlo, sino para brindarles un reconocimiento por sus aportaciones actuales y potenciales al desarrollo cultural, social, económico, político de nuestra sociedad y de sus comunidades, así como también para impulsar la lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos. Por otra parte, el INAP, el Instituto Nacional para las Personas Adultos Mayores, informa que en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más. De estas, el 85% de adultos mayores de entre 60 y 75 años de edad gozan de salud y de autonomía para realizar sus actividades cotidianas y la mayoría aporta un ingreso a la familia. Resalta que las personas mayores con enfermedades crónicas y en situación de dependencia son un grupo especialmente vulnerable en relación con la pandemia por el COVID-19, lo cual requiere que cambiemos la forma en que tratamos y respondemos a las necesidades de las personas. Bien, pues ahí tiene datos muy interesantes a propósito de el día de los adultos mayores y que nosotros también aprovechamos para enviar una felicitación, nuestro agradecimiento y reconocimiento por su aporte, como ya lo hemos mencionado.
Señal local.
Avanzamos con la información. El incremento acelerado de adultos mayores detonará crisis de salud en México para el 2030. Aunque México se encuentra en una condición manejable en cuanto a la cantidad de adultos mayores en la actualidad y la población productiva, la proyección es que para el 2030 se pueda desfasar y comenzar una crisis en varios temas. Vamos con esta nota que nos comparte desde Canal 44 y Radio Universidad nuestra compañera Rocío López Fonseca.
Aunque México se encuentra todavía con una condición manejable en cuanto a la cantidad de adultos mayores en el país y la población productiva, la proyección es que para el 2030 se pueda desfasar y, por lo tanto, comenzar una crisis en varios temas, el de salud y el económico. De acuerdo con las proyecciones de la población publicadas por el CONAPO, al 1 de julio del 2022, en Jalisco había 991.044 adultos mayores de 60 años. Sin embargo, el crecimiento de este grupo ha ido a la alza de manera acelerada en Jalisco. Según datos censales, en 2010 el 9.1% de la población tenía 60 años o más, pero para 2020 esa proporción se incrementó en un 31%, al alcanzar el 12%. Asimismo, de acuerdo con las proyecciones de población, para el 2025 esta será del 12.5%, al llegar a 1.100.102 adultos mayores. Este incremento se prevé traerá como consecuencia desafíos importantes ante las necesidades de este sector de la población. El director de Información Estadística, Demográfica y Social del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, Santiago Ruiz Bastida, explica.
Jalisco, ahorita no es una proporción alta, sin embargo es muy importante que si tenemos las herramientas para estar viendo cómo va a ir avanzando el futuro, pues se ve con unos retos muy grandes, porque es una proporción que va a ir aumentando, la gente cada vez está teniendo menos hijos, la tasa de natalidad cada vez está bajando, ahorita ya estamos por abajo de la tasa de reemplazo. En este momento es un porcentaje manejable, sin embargo, el futuro no se ve cada vez va a ser mayor, no se ve un futuro fácil, porque cada vez la base que está produciendo información, que paga impuestos, va a ser menor a la que está dependiendo de esos ingresos, digamos.
En el marco del Día del Adulto Mayor, que se conmemora el 28 de agosto, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco presentó un panorama general de los mayores de 60 años en la entidad. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y Y en el contexto de la información por esta celebración en México del adulto mayor, pues se conmemora también aquí en el municipio de Autlán. Y para conmemorarlo, el gobierno municipal de Autlán despidió a Ángeles Arechiga, reina del adulto mayor 2019-2021, y coronó a Aurelia Vargas, reina del adulto mayor 2022. Vamos a escuchar la crónica y todos estos pormenores con mi compañero Antonio Díaz.
Este viernes, en las instalaciones de Casa de Día Hilos de Plata, personal del gobierno municipal de Autlán conmemoró el Día del Adulto Mayor con una ceremonia en la que se despidió a Ángeles Arechiga García, reina de adulto mayor 2019, que por motivos de pandemia portó el título en el 2020 y 2021. En su mensaje de despedida, Ángeles Arechiga se dijo agradecida por el cariño, amor y paciencia que mostraron con ella y al personal que labora en Casa de Día.
Pero gracias a Dios porque por la vida que estamos aquí, y tristeza para los que se fueron, pero la vida sigue. Yo les doy muchas gracias a todos y cada uno por su cariño, por su amor, por su paciencia que tuvieron para conmigo. Les amo mucho y le doy muchas gracias al señor presidente, a su esposa, presidenta también, Dios me los bendiga, y a Valeria, a las autoridades, al DIF, todo el personal, y todos los que están aquí, a una de las cocineras que nos dan de comer, a los que hacen el aseo, Dios me los bendiga a todos. ¿Y qué más puedo decir? Fue muy bonita mi experiencia, lo que de niña deseé, de grande el Señor me lo dio. Que fui reina, aunque sea en la vejez. Me quedó esa dicha.
Acto seguido se coronó a Aurelia Vargas Preciado como reina del adulto mayor 2022, quien representará a Autlán en la próxima reunión de adultos mayores. Aurelia Vargas agradeció al personal de la Casa de Hilos de Plata por las atenciones que brindan en la institución.
Es para mí fundamental darle gracias a Dios por permitirme estar aquí después de tantas vicisitudes que hemos pasado, ¿verdad? Doy muy especialmente las gracias a las autoridades municipales que nos acompañan, nuestro presidente municipal, la presidenta de DIF Jalisco, de DIF Autlán, perdón, a la directora que nos acompaña también aquí. Quiero dar las gracias al personal de estas instalaciones que diariamente nos reciben con tanta calidad y calidez en la representación de Valeria, a todos los talleristas que tan amorosamente nos conducen en todas las actividades que realizamos aquí. Y quiero dar las gracias a todos los presentes, especialmente a mis compañeros de Casa de Día Hilos de Plata, que tuvieron a bien proponerme como su embajadora. Espero no defraudarlos. Y sé que juntos vamos a llevar muy en alto el nombre del municipio de Autlán. Vamos a trabajar porque eso suceda, porque dejemos huella en nuestra sociedad autlense, y si podemos llegar más allá, lo haremos de la mejor manera.
El Centro de Día Hilos de Plata está ubicado en la prolongación Rincón de Guanajuato, a espaldas de la colonia Marcelino García Barragán, mejor conocida como Azucarera. Cuenta con un padrón de 75 usuarios, a quienes se les entrega desayuno y comida. El Centro de Día cuenta con diferentes áreas: una cancha para desarrollar actividades al aire libre, una cocina, un comedor, baño, salón de música, dos salones de usos múltiples, un salón de cómputo y área de enfermería. Algunos de los talleres con los que cuenta este centro de día son yoga, coro, baile, canto, actividad física, presentación de películas, charlas con especialistas del área de la salud, entre otras. Señal informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información, ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más. Estamos de regreso, le tenemos más información. Jóvenes autlenses reciben el Premio Municipal de la Juventud. Con 7 categorías y una mención honorífica fueron reconocidas las y los jóvenes que, gracias a su labor, han logrado destacar ante la sociedad autlense. Diana Borbón nos informa.
Jóvenes destacadas y destacados de Autlán recibieron de mano de las autoridades municipales el Premio Municipal de la Juventud 2022. Esto durante el pasado jueves 25 de agosto en una ceremonia celebrada en la Casa de la Cultura Efraín González Luna. Las y los jóvenes recibieron una estatuilla en reconocimiento a su destacable labor en la sociedad. Las categorías reconocidas fueron laboral y emprendedor, desempeño académico, cultural, deportivo, humanístico, político, científico y un premio honorífico. El director del Instituto de la Juventud, Francisco Pelayo, felicitó a las y los galardonados por su esfuerzo y dedicación y resaltó que ahora son ejemplo de otros y futuros jóvenes del municipio. Uno de los reconocimientos más importantes fue la estatuilla entregada a integrantes de la Selección Femenil de Fútbol, que obtuvo una mención honorífica por su destacada participación en la Copa Jalisco 2022, en la que lograron llegar a semifinales. Ante esto, la síndica municipal Nelly Yalitza López Mardueño resaltó el esfuerzo que las jóvenes realizaron durante la competencia. En la ceremonia estuvieron presentes regidores y regidoras y directores de área del Ayuntamiento de Autlán, quienes entregaron las estatuillas a las y los galardonados. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. La Fiscalía Regional investiga la muerte del hijo del exdiputado federal Jesús Zúñiga. De las indagatorias preliminares se informó que los causantes fueron sujetos armados a bordo de una camioneta, quienes efectuaron varias detonaciones de arma de fuego. Posteriormente se dieron a la huida. Antonio Díaz es quien nos tiene la información.
La Fiscalía del Estado informa que personal de la Fiscalía Regional de Autlán de Navarro inició con los trabajos de investigación para esclarecer la muerte de un masculino de entre 40 y 45 años de edad que fue asesinado con arma de fuego la tarde de este sábado en la calle Guanajuato, cruce con Juárez y Veracruz de la colonia El Pepino en el municipio de Unión de Tula. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, se trata de un hijo del exdiputado federal Jesús Zúñiga, quien también perdió la vida de manera violenta el 7 de marzo de este año. Policías de investigación acudieron al sitio y recabaron los datos de prueba correspondientes para aclarar el móvil de esta agresión. De las indagatorias preliminares, informó que los causantes fueron sujetos armados a bordo de una camioneta quienes efectuaron varias detonaciones de arma de fuego. Posteriormente se dieron a la huida. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la región, en tanto personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses coadyuvan con la fijación y recolección de los indicios. Dentro de las líneas de investigación se indaga si el hecho registrado tiene relación con la muerte del exdiputado, cuyas indagatorias van avanzadas, concluye la Fiscalía. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Lluvias dejan afectaciones en los municipios de la costa sur. La lluvia, que tuvo una hora y media de duración, provocó apagones de energía eléctrica, desbordamiento de cauces de arroyos y desprendimiento de material rocoso en la carretera Melaque-La Huerta. Nuestro compañero Antonio Díaz es quien nos tiene información al respecto.
La celda de tormenta que se presentó este viernes en municipios de la costa sur de Jalisco dejó daños en Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo y Cuautitlán. La lluvia, que tuvo una hora y media de duración, provocó apagones de energía eléctrica en las colonias Barra de Navidad, Las Primaveras, Loma Bonita y Santa Cecilia del municipio de Cihuatlán. El servicio fue restablecido hasta el día sábado. En la carretera Melaque-Cihuatlán, a la altura del crucero de la Culebra, se desbordó el arroyo seco, cerrando el paso vehicular durante la noche del viernes. Debido al desprendimiento de material rocoso y desbordamientos de arroyuelos, se cerró la carretera Melaque-La Huerta. En Casimiro Castillo hubo inundaciones por las crecidas de arroyos, informó Aarón González, primer comandante de Protección Civil en la Costa Sur.
¿Las inundaciones fueron entonces porque se desbordaron algunos arroyos?
Pues bueno, lo que es en Casimiro Castillo es un problema ahí de infraestructura que se ha generado, que ha pasado que la colonia obrera pues genere esa inundación, y lo que es la Melchor Ocampo pues es un arroyo donde se le construyó casas a los costados, y pues es como era un arroyo, el agua misma genera ahí el problema para lo mismo que pasa por ahí. Entonces, pero fue lo que afectó acá en Cihuatlán. Pues son los arroyos, el cauce del arroyo seco afectó ahí el bordo que se había generado y generó que se cortara el camino a Colinilla. Y lo que es Cuautitlán, pues sí desbordó ahí lo que es un puente hacia a la población de Maderas y afectó el bordo de un puente que, bueno, el puente como tal está bien, sino que es la subida hacia el puente lo que afectó porque se deslavó ahí en esa parte. Entonces, esa consecuencia de eso es lo que generó la afectación.
Sobre la causa de las inundaciones, el comandante dijo que en Casimiro Castillo se debió a fallas en la infraestructura y a la construcción de casas cercanas al cauce de arroyos. En el caso de Cihuatlán y Cuautitlán, explicó.
Gracias, pues mira, tuvimos unas lluvias en diferentes municipios y los cuales generaron algunas afectaciones, principalmente Casimiro Castillo, ahí no sé, la colonia obrera y la calle Melchor Ocampo. Se hizo la evaluación de daños y afortunadamente no hubo tantos daños en las viviendas, solamente fueron 27 casas las que les ingresó el agua, pero una máximo 50 centímetros en la que tuvieron más. Y en algunos lugares, por ejemplo en Cuautitlán, hubo algunos cortes de caminos que ya el mismo municipio los ha estado trabajando y ha estado habilitando esos caminos. Cuautitlán y Casimiro Castillo, y bueno, y en Cihuatlán hubo un corte de camino hacia lo que es Colinilla, por el arroyo seco, el cual también el presidente municipal movió maquinaria ahí para que se habilitara el camino. Suspiramos decir que son esos tres municipios los que se vieron afectados.
Las autoridades recuerdan que nos encontramos en el temporal más fuerte de lluvias. Llaman a quienes viven en zonas de riesgo mantenerse atentas a las instrucciones e información oficial de Protección Civil, además de preparar una mochila de emergencia en caso de necesitarse. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal cultural.
En la señal cultural de esta mañana, La Losa de Sayula. Este es un rescate de identidad e historia. El libro La Losa de Sayula explora la producción alfarera del sur de Jalisco, una tradición de más de 150 años que hoy se encuentra en el olvido. La Losa de Sayula fue presentado este fin de semana aquí en el municipio de Autlán. Diana Borbón es quien nos tiene los pormenores.
A través de la antropología, la etnografía, la arqueohistoria y el diseño, es como el libro La Losa de Sayula explora la historia de la producción alfarera en el sur de Jalisco. Se trata de una investigación realizada de 2010 a 2017 y publicada oficialmente en el año 2020. Su autor es el zapotlense Ricardo Cortés, antropólogo y maestro en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, quien presentó el libro este fin de semana en el municipio de Autlán. Ricardo Cortés relató que La Losa de Sayula nace con el objetivo de rescatar la historia de una tradición de casi 150 años que hoy se encuentra en el olvido.
¿Qué valor tiene esto? ¿A quién le importa un plato, un pedazo de un plato roto? ¿Qué nos dice de nosotros? ¿Qué nos dice de nuestra identidad, de nuestro patrimonio? Y por ahí van los intentos de reproducirla. No solo es un souvenir turístico, estético, sino que es un rescate de lo que nosotros somos. Esta losa nos habla de toda una época, de todo un pasado del que nosotros formamos parte.
El libro incluye fotografías de las piezas que Ricardo Cortés ha podido localizar a lo largo de casi 10 años de investigación, piezas como jarras, macetas, platones, mosaicos y fragmentos. De acuerdo con el autor del libro, actualmente en Sayula solo existen 6 piezas completas de una vajilla, las cuales forman parte de una colección privada.
Da a la tarea de ir juntando pedacito por pedacito. Con Alex Rodríguez nos hemos ido caminando por todas las calles de Sayula, encontrando fragmentos, y algo muy curioso que nos pasó hace años, yo encontré un fragmento de un plato que está aquí, y hace unos meses nos encontramos la otra parte, años después. Y entonces vamos a encontrar los diseños que había, estas bandas, estas flores un tanto estilizadas, puntos. Y entonces vemos la amplia gama de diseños que existía en la losa de Sayula. Pero este tipo de hallazgos arqueohistóricos no nos habla solo de los diseños, también nos habla de los procesos técnicos y de los errores humanos.
En la presentación del libro fueron expuestas diversas piezas encontradas en Puebla, Guanajuato, Aguascalientes y Tlaquepaque, zonas en donde la alfarería se encuentra similar a la de Sayula. Para Señal Informativa Utlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
El libro de La Losa de Sayula, que por cierto tuvimos en entrevista al autor el pasado viernes, este libro tiene el propósito de documentar y de analizar desde una perspectiva antropológica, arqueológica, fotográfica, el diseño y el devenir histórico, social y cultural de la antigua Losa de Sayula, con especial énfasis en lo que puede aportar como documento interpretativo de una sociedad, así como fomentar la investigación, la valorización sobre todo de las producciones alfareras y la difusión del conocimiento de este arte cerámico. Entre otros aspectos importantes a destacar, pues, de esta obra, este libro de La Losa de Sayula, tiene pues el devenir de un arte cerámico, es el resultado de este proyecto de investigación, construcción y reproducción del patrimonio cultural, una investigación, escritura y coordinada por su autor Ricardo Cortés Guzmán, el registro de losa y documentos históricos por Claudia Villanueva, y pues bueno, esta es una obra que usted puede seguir y que puede buscarla también a través de internet, pero por lo pronto, pues con este gran privilegio de haber sido y de haberlo tenido aquí en la entrevista de Radio Universidad y por supuesto en esta presentación el pasado viernes aquí en Outland. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa, es momento de hacer una breve pausa para identificarnos, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información en nuestro espacio de entrevista. Hoy saludamos a la maestra Constanza Mendoza Vázquez. Ella es titular de la Delegación Jalisco del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal. Maestra Constanza, buenos días.
Buenos días. Con el gusto de saludarlos y agradecida por permitirnos este espacio para nosotros tan importante, porque podemos darles a conocer a sus radioescuchas cuáles son los servicios que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública, y estamos a sus órdenes.
Gracias, maestra Constanza. Y el tema que nos ocupa justamente en tema de servicio que ofrece este Instituto Federal de Defensoría Pública, pues es al respecto de la materia laboral. Me gustaría que nos oriente, por favor, a quienes dirige este servicio y de qué se trata.
Sí, sí, efectivamente, con motivo de la reforma que se dio a partir del 24 de febrero del 2017, de la reforma en justicia laboral. Vamos a partir del 3 de octubre de este año, se va a agregar el estado de Jalisco, entre otros estados, a esta reforma. Bueno, y pues está dirigido a todas las personas que tengan conflictos laborales, no nada más trabajadores, también, bueno, empleadores o patrones que tengan conflictos laborales. Fíjate que esta reforma pretende simplificar el procedimiento laboral que en años pasados era tan gravoso en tiempo y por supuesto que en costos también. Y no estoy hablando en costos de justicia ni de instituciones, estoy hablando de costos por retrasos que llevaba la impartición de justicia. Con esta implementación de este nuevo sistema, pues se va a procurar primero, mediante el sistema de conciliación, pues llegar a acuerdos, pero no nada más es un sistema de conciliación, es un sistema de conciliación inmediato, es un sistema de conciliación en donde se busca el equilibrio entre las partes, tanto del trabajador como del patrón, con el propósito precisamente de eso, de que se lleguen a soluciones inmediatas y pues pretender que sea favorable para las dos partes. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es una institución que se ha ocupado durante toda su, desde que arrancó, cuando menos a nivel de dirección, se ha ocupado de aportar, proporcionar servicios a través de funcionarios o a través de abogados, mejor dicho, bastante capacitados y con actualizaciones constantes. Para efecto de que se pueda proporcionar servicio de manera gratuita, en este caso, en la materia laboral, en tratándose pues de las personas, empleados que presenten problemas y que sean de competencia federal, y entre otros se encuentran los servicios de competencia, se encuentran la textil, la eléctrica, la cinematográfica, perdón, azucarera, minera, metalúrgica, entre otras. Pero fíjate que lo más importante de todo esto es la facilidad con la que pueden acceder pues a la asesoría del Instituto Federal de Defensoría Pública cuando se trate de asuntos que son de competencias del Estado, pues para que reciban una asesoría si así lo desean, y para posteriormente derivarlos y informarles de manera debida ante quién tendrían que acudir. Así es de que pues estamos abiertos y listos para, a partir del 3 de octubre, que es cuando arranca en el estado de Jalisco este sistema de justicia laboral, estamos localizados aquí en Guadalajara, aquí en la zona metropolitana y en todo el estado. Estamos a sus oficinas en el periférico Manuel Gómez Morín, 7727, como un punto de referencia a espaldas de un estadio muy conocido, Estadio Akron, para que tus radioescuchas sepan cómo ubicarnos.
Claro. Maestra Constanza, este aspecto que menciona es importante destacar, bueno, en el tema de la orientación laboral, pero además de esto es el acompañamiento, la representación legal y aspectos que son necesarios para el seguimiento de algún caso de los solicitantes.
Sí, justamente es eso. Eso que acabas de mencionar es precisamente de lo que se ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública por conducto de los abogados que conforman el grupo de asesoría, el acompañamiento, la asesoría y la representación, que es lo más importante. Los usuarios deben de tener la tranquilidad y deben de tener el convencimiento de que al llegar al Instituto Federal de Defensoría Pública, bueno, pues el problema dejará de ser propiamente suyo, pasará a ser un asunto del instituto para poder ser debidamente representados, asesorados y poder obtener en la mayor de las posibilidades, pues, de la solución que pretenden. Ahora, fíjate que es muy importante mencionar, no nada más se enfoca el servicio precisamente a atender a los usuarios que tengan calidad de empleado, sino también a los usuarios que tengan calidad de pequeños empresarios o que tengan calidad de patrones, que finalmente no se trata en esta reforma, no se trata de confrontar, se trata de solucionar. A eso es a lo que le apuesta esta reforma, y por supuesto el Instituto Federal de Defensoría Pública estará muy atento precisamente para hacer funcionar pues el objetivo, ¿verdad?, de esta reforma.
Esta podría ser una instancia después de haber agotado, por ejemplo, las juntas de conciliación o esa parte. ¿Qué nos puede orientar al respecto, maestra?
Sí, bueno, arranca precisamente con un tema de conciliación, y es un tema de conciliación. Si bien se pudiera considerar obligatorio, más bien es una oportunidad que se les da a las partes de poder llegar a un acuerdo, a un acuerdo que precisamente pueda favorecer a las pretensiones y resolver el conflicto. Esto es antes de llegar a un juicio en donde, bueno, pues sí, sí efectivamente se va a ver por ahí cuestionados los derechos de alguien, pues lo que se pretende es precisamente la conciliación. Y si no se puede, si no se puede conciliar, pues entonces ya se tendrá que estar llegando a la etapa de juicio, en donde seguiremos pendientes de la representación de la parte que venga a solicitar el servicio del instituto.
Uh-huh. Y bueno, recordar que estos servicios son gratuitos, ¿verdad, maestra?
Absolutamente uh-huh. gratuitos, absolutamente gratuitos. Ese es un punto muy importante, en donde la persona puede estar segura que va a recibir la orientación por parte de abogados uh-huh. capacitados, con una atención dada humana, pero además con gusto, así de que son absolutamente gratuitos.
Uh-huh. Maestra Constanza, ¿cómo qué conflictos son los que más se atienden aquí en esta delegación Jalisco de la Defensoría Pública Federal?
Fíjate que tu pregunta es una pregunta muy importante, porque esto abre precisamente para que tus radioescuchas conozcan uh-huh. pues no nada más el tema de la representación por medio del este nuevo sistema de la justicia laboral. Uh-huh. El Instituto Federal de Defensoría Pública brinda el servicio de defensoría precisamente en asuntos de carácter penal federal. A nadie le gusta tener ningún tipo de problema jurídico, y menos hablando de los asuntos en donde se ve comprometida la libertad. Pero, sin embargo, sí, importantísimo que sepan que en todas las áreas en donde hay una agencia del Ministerio Público, pues está presente de defensores de esta institución que rindan el servicio también de manera absolutamente gratuita. En el área de asesoría, que es otra de las ramas en donde va a estar involucrada la reforma laboral, también los abogados prestan los servicios en materia de el ámbito civil, administrativo, mercantil, por supuesto, donde están involucradas pues las autoridades federales. Pero bueno, estamos abiertos también a prestar la asesoría, a prestar el servicio y la orientación a las personas que enfrentan algún problema que tiene que ver con las autoridades del Estado. Uh-huh. Aquí cambia porque sí tendríamos que derivar el asunto a las autoridades del Estado, más bien orientar a las personas para que acudan ante esas instancias, pero sí podríamos ser un canal de orientación.
Claro, pues bueno, muy interesante, sobre todo en pues estos servicios en todos los aspectos jurídicos, y bueno, en esta ocasión que nos estamos enfocando en el tema de la en materia laboral específicamente, que atañe a todas las dependencias también, ¿no? Los trabajadores de dependencias tanto federales como estatales, podría ser que soliciten también sus servicios, maestra.
Sí, es justamente de lo que hablábamos hace un momento. Nosotros damos la representación de manera por competencia. Nos corresponde dar la asesoría a las personas que enfrentan los conflictos con empresas que son de alguna manera descentralizadas uh-huh. del gobierno federal, y asuntos de los que conozcan los jueces de distrito en materia de trabajo, es en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y también brindamos el servicio en asuntos en los que se representan a los beneficiarios y a las personas que están involucradas en la Ley Federal de Trabajo. Tenemos estas competencias, pero como te mencionaba en un principio, uh-huh. las especialmente te puedo poner un ejemplo: empresas de la Comisión Federal de Electricidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, que son las instituciones que tienen ese carácter, entre otras, por supuesto.
Uh-huh. Bien, pues bueno, ahí está un ejemplo muy muy interesante, muy claro. Y bueno, también en tema de seguridad social, maestra, ¿qué nos pudiera destacar al respecto, pues, de esta asesoría, de este seguimiento? ¿También hay esa solicitud y esa demanda?
Sí, por supuesto. Por supuesto, es el tema de seguridad social, que si bien no es un tema que está directamente vinculado con la reforma laboral, es un tema que ya estamos manejando dentro de los servicios que proporciona el instituto a través del grupo de asesores, también se presta para poder hacer la representación ante estas instituciones, pues, que son las directamente involucradas de prestar este tipo de servicios, como te mencionaba hace un momento, de manera especial el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, entre otras dependencias que son las encargadas de prestar este tipo de seguridad social a los trabajadores en el ámbito federal.
Muy bien, maestra. Pues bueno, ¿algo más que usted quiera destacar ya para finalizar la entrevista?
Sí, cómo no. Reiterarles a sus radioescuchas que estamos localizables, bueno, físicamente pueden venir aquí a las instalaciones del instituto, en el domicilio donde ya tenemos, y proporcionarles los números telefónicos de aquí, del estado de Jalisco, es 33-37-77-8200, se lo repito, 33-37-77-8200, las extensiones 2001, 2003 y 2006, pero tenemos un teléfono que es del instituto a nivel nacional, en donde está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, en donde las personas pueden llamar, aunque se reciben directamente en la sede central, son derivados a cada uno de los estados, para que su radio escucha, si no son precisamente el estado de Jalisco, pues sepan que también se pueden comunicar. El número telefónico es 800-2242-426. Te lo repito, es 800-2242-426. Ahí estaremos localizables, tanto en el estado de Jalisco como a nivel nacional.
Bien, pues agradecemos que nos haya atendido esta llamada para compartirnos esta información. Muchísimas gracias.
Al contrario, nosotros somos los agradecidos. Que tengan excelente día.
Gracias. Pues bueno, ahí tiene usted información sobre los servicios por parte de este instituto en materia laboral. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Clima.
Y ahora, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la meteoróloga Marta Diana Alcocer nos tiene la información del tiempo. Muy buenos días, Marta Diana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional, esperamos lluvias al noroeste del país, esto debido al monzón mexicano. También se esperarán precipitaciones desde estados desde Sinaloa hasta Chiapas, esto asociado a una línea de baja presión que se posicionará sobre la Sierra Madre Occidental. También tendremos lluvias en estados del centro y noreste del país debido a inestabilidad en atmósfera. El día de hoy en Autlán de Navarro amanecimos con una temperatura de 20 grados. En el transcurso de este día se espera que la temperatura máxima oscile entre los 28 y 30 grados, por lo cual tendremos un ambiente caluroso y húmedo en el día. Respecto a cómo estará el cielo, tendremos nubosidad dispersa durante primeras horas de la mañana y conforme avance el día, sol y nubes dispersas. En la tarde, nubes y sol, y se tiene probabilidad de lluvias y posible tormenta en la noche y o madrugada, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias durante este día. Y bueno, esta es la información que tenemos para este lunes. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.
Señal Universitaria.
Bien, pues en el tema universitario, la Universidad de Guadalajara emitió un manifiesto de indignación, ya que las y los universitarios rechazamos, dice este comunicado, este manifiesto, las amenazas y las intimidaciones del gobernador Enrique Alfaro, quienes integramos, dice este manifiesto, el Consejo de Rectoras y de Rectores de la Universidad de Guadalajara. Manifestamos nuestra preocupación e indignación por las amenazas y los actos
de intimidación que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y sus escoltas profirieron hacia la rectora del Centro Universitario de Los Valles, la doctora María Luisa García Batis, y hacia el profesor Luis León. Estos hechos ocurrieron cuando, al intentar explicarle el rezago que guarda la construcción de infraestructura educativa en el Centro Universitario de Los Valles, ubicado en Ameca, lo cual ha retrasado el crecimiento de la matrícula para 1.500 estudiantes, el titular del Ejecutivo, de manera inexplicable, lo consideró una falta de respeto y respondió con amagos y con amenazas. Esta situación se presentó el 27 de agosto y estos hechos ocurrieron cuando, al intentar explicar el rezago que guarda la construcción de infraestructura, como ya le he mencionado, pues tiene ha retrasado el crecimiento de la matrícula para 1.500 estudiantes. Esta conducta resulta un despropósito y es muy peligroso, sobre todo ante el clima de violencia y del miedo que día con día se vive en nuestro estado de Jalisco. Indigna que un gobernador de Jalisco electo democráticamente pues no ejerza uno de los valores más importantes de una democracia, la tolerancia. Además, presentarse a las escuelas y centros universitarios a grabar videoclips donde se insulta y provoca a la propia institución, en nada abona a cimentar el clima de entendimiento, de respeto, de solidaridad que debe prevalecer entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. Dice este manifiesto, hacemos un llamado a el ciudadano gobernador de Jalisco para que garantice la concordia y el diálogo con todas y todos los ciudadanos, incluidas las autoridades e integrantes de la comunidad universitaria. En efecto, señor gobernador, la Universidad de Guadalajara es casa de todos los jaliscienses. Usted será bienvenido siempre y cuando respete la autonomía a la ley orgánica encabezada por el Consejo General Universitario y el Rector General. Por parte de las y los universitarios, la voluntad y disposición de dialogar es manifiesta, como quedó claro el día en el que se suscitaron estos hechos. Esperamos recapacite y esté a la altura de las exigencias derivadas de su investidura. Atentamente piensa y trabaja, Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara, 27 de agosto de 2022. Esto ante los hechos ocurridos desde el 26 de agosto. Pues ahí tiene información que destaca y que tiene que ver con este manifiesto de indignación que ha publicado la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En más tema universitario, le informo que el Museo de Ciencias Ambientales de la UDG se internacionaliza. La narrativa del Museo de Ciencias Ambientales sobre el poder de la ciudad y su dependencia de la naturaleza para subsistir se internacionalizó en el marco de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe. La cumbre, con el tema Tejer Identidad en la Diversidad, Nuevas Agendas Compartidas, tuvo lugar el 22 y el 24 de agosto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario. El Museo de Ciencias Ambientales organizó diversas actividades para los participantes, incluyendo el ciclo de cine sobre el antropoceno urbano, en colaboración con la Cineteca, con el Festival Cinema Planeta y el Festival de Cine Tectón, con el largometraje de Rush Hour y 4 cortometrajes de Chile, España, Polonia, de Estados Unidos y de México. Sinopsis de la película también. Entre sesiones en línea y presenciales, se proyectaron 4 videos cortos sobre el Museo de Ciencias Ambientales y se organizaron visitas a la obra del museo todos los días de la cumbre y se difundió una breve descripción del museo. El evento principal fue el conversatorio Museos contribuyendo a la nueva agenda urbana, donde especialistas en museografía, en educación y desarrollo urbano provenientes de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Cuba, de España, de México y de Estados Unidos acordaron con este evento iniciar un diálogo con ONU Habitat sobre la contribución de los museos a las metas de las nuevas agendas de la nueva agenda urbana para asegurar que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Esta cumbre es uno de los varios eventos nacionales e internacionales en los que participa el museo desde el año pasado, como la Expo Mundial en Dubái, donde participó invitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Foro Mundial Urbano de las Naciones Unidas en Polonia, invitado por ONU Habitat y como parte de los organizadores del Congreso Latinoamericano de Bonsai, el Congreso Mexicano de Educación Ambiental, el coloquio anual de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología y diversos eventos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Información que destaca la Universidad de Guadalajara. Y ahora nos vamos con la información de nuestro estado. Nombran titulares de visitadurías y direcciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Ya se dio a conocer los nombramientos hechos por la nueva presidenta del Instituto, Luz del Carmen Godínez González. Se designó ya a las y los titulares de 4 visitadurías y 3 direcciones para fortalecer el trabajo y acciones en beneficio de las y los jaliscienses en materia de derechos humanos. Para el proceso de selección, dijo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se analizaron las capacidades y experiencias de cada nombramiento, así como el compromiso social para la defensa de los derechos humanos que requiere la entidad en el contexto actual. Al frente de la primera visitaduría fue designado Javier Perlasca Chávez, abogado encargado de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, y el doctor en Derecho por la UNAM. Su primera encomienda en la comisión data en 1994 y ha sido titular de la primera y segunda y cuartas visitadurías, así lo informó la comisión. En la segunda visitaduría fue nombrada María Guadalupe Real Ramírez. Alejandra Salas Niño es la titular de la tercera visitaduría y encabezando la cuarta visitaduría se encuentra Katia Rico Espinosa. Información que destaca en su página electrónica, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Retomará el PRI iniciativa para prohibir corridas de toros en México una vez que la Comisión de Medio Ambiente y de Cámara de Diputados eliminó 103 iniciativas sustentando el argumento de que no era actualidad. La bancada del PRI en San Lázaro anunció que de nueva cuenta propondrá la prohibición de las corridas de toro y las peleas de perros, aquella que impondría obligaciones a las mineras de restaurar las afectaciones al medio ambiente y la actualización de la norma ambiental para que esté acorde con los tratados internacionales.
Señal Internacional.
Moderna demanda a Pfizer y BioNTech por la patente de la vacuna contra el COVID.
La empresa estadounidense de biotecnología Moderna lanzó el viernes una ofensiva judicial contra Pfizer y BioNTech, acusándolas de infringir patentes sobre tecnologías esenciales para su vacuna de ARN mensajero contra el COVID-19. En un comunicado se indicó que Moderna está convencida de que la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech infringe las patentes presentadas por Moderna entre 2010 y 2016. Moderna y Pfizer BioNTech fueron las primeras empresas del sector en fabricar vacunas contra el coronavirus, muy poco después del inicio de la pandemia, gracias a la tecnología de ARN mensajero, que permite ordenar a las células humanas fabricar proteínas presentes en el virus para acostumbrar al sistema inmunitario a reconocerlo y neutralizarlo. Pfizer BioNTech destacaron en un mensaje enviado a la AFP el viernes que aún no habían examinado completamente la demanda. Pero ambas dijeron que estaban sorprendidas por la iniciativa de Moderna, dado que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 se basa en la tecnología de ARN mensajero patentada por BioNTech y desarrollada tanto por BioNTech como por Pfizer.
Resumen.
El incremento acelerado de adultos mayores detonará crisis de salud en México para el 2030. Conmemoran el Día del Adulto Mayor en el municipio de Autlán. Jóvenes autlenses reciben el Premio Municipal de la Juventud. La Fiscalía Regional investiga la muerte del hijo del exdiputado federal Jesús Zúñiga. Lluvias dejan afectaciones en municipios de la Costa Sur. La Losa de Sayula es un rescate de identidad e historia. El Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara se internacionaliza. Nombran titulares de visitadurías y direcciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. retomará el PRI iniciativa para prohibir corridas de toros en México. Moderna demanda a Pfizer y BioNTech por la patente de la vacuna contra el COVID. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en este espacio de Señal Informativa. Le deseamos que tenga un muy buen inicio de semana, excelente y mucho éxito en todo lo que emprenda. Nos despedimos con esta frase de Paulo Coelho. Dice, si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es mortal. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.